Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor bendiga las vidas de cada uno de ustedes y la mía también. Y en esta hora, antes de empezar a estudiar algo de la palabra que el Señor puso en mi corazón en estos días, vamos primeramente a orar. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, confiados tal y como somos, Señor. En esta hora, Padre amado, te pido por tu palabra, Señor, que tome control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, Señor. Toma control, Padre amado, de cada persona que está aquí, Señor amado, y que pueda recibir de ti lo que tú tienes preparado. Que salga de mi boca, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos escuchar para edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos. Vamos a usar dos evangelios en esta tarde. El primero de ellos, vamos a ir a Mateo, en el capítulo 15. Bendito sea el Señor, aleluya. Capítulo 15, versículo 21. Del 21 al 26. No, perdón, de 21 a 28. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Marcos para que establezcamos diferencia y podamos entender un poco por qué aquí Mateo se refiere a mujer cananea. Y en Marcos, en el capítulo 7, ese lo déjenlo por ahí porque lo vamos a necesitar, que vamos a usarlo los dos. En Marcos, en el capítulo 7, versos del 24 en adelante, la fe de la mujer sirofenicia, ahí establecen una diferencia. Uno menciona cananea y otro sirofenicia. Entonces lo vamos a aclarar a ver por qué. Vamos a leerlo igual. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Aleluya. Vemos ahí que Marcos se refiere a la mujer sirofenicia y Mateo a la mujer cananea. Es la misma mujer. Pero uno hace alusión a la etnia a la que ella pertenece, que era una etnia cananea de la región de Tiro y de Sidón. Mientras que Marcos se refiere a la... Marcos se refiere a su nacionalidad. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Entonces podemos ver, para no confundirnos y pensar, pero ¿por qué uno dice sirofenicia y otro dice cananea? Es la misma mujer, pero uno se refiere a la etnia a la que ella pertenecía. Entonces, hablando de esta etnia, más o menos para hacer un comentario antes de entrar en materia, dice, esta mujer era de un pueblo pagano, para que podamos ir entendiendo por qué Jesús a ella le habla de esa manera. Era de una etnia cananea del territorio de Tiro y Sidón, una etnia cananea que era idólatra, pagana, creía en dioses que no nos podemos imaginar cuántas estatuas o imágenes tenían por ahí. Solamente sabemos que es pagano y ya sabemos lo que significa. Mientras que su nacionalidad era griega, sirofenicia. Entonces, aquí cuando el Señor, esta mujer ha escuchado hablar de Jesús, ella ha oído hablar, aunque ella no era judía, recuerden bien que Jesús vino a hablar a los judíos, vino a traer el evangelio a los judíos, fue enviado a su pueblo de Israel, y esta señora no era de esa ciudad, esa mujer era de una etnia cananea y para colmo pagana, imagínense, idólatra, era totalmente contraria a lo que el pueblo de Israel buscaba, o sea, aparte de ella no ser judía, para ellos era imposible que el Señor la atendiera, porque ella no tenía ningún derecho para los judíos, porque incluso, fíjense cómo le contesta, aquí en el 23, en el Mateo, en el capítulo, en el 15, en el versículo 23, le dice, despídela, le dicen los discípulos, cuando ella está clamando al Señor, ella está diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué esta mujer clama de esta manera? En principio, esta mujer había escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo, de todo lo que la trayectoria de Jesús, que la fama de Jesús iba creciendo. Él quería estar en silencio, ocultándose, pero eso era imposible. Donde está la presencia del Señor pasa algo. Entonces era imposible ocultarse. Cuando esta mujer escucha de que el Señor estaba haciendo milagros y ella en la situación que se encuentra, vamos a meternos un poquito los que tenemos hijos en la situación que esta mujer podía estar. No sabemos la edad que tenía la hija, pero sí nos hace pensar que era una hija de tamaño mayor, o sea, podía tener muchos años, o adolescente o un poco más podía ser. Y todo este tiempo no sabemos, porque la Biblia no nos dice específicamente el tiempo que tenía esta chica atormentada por un demonio. Esta mujer seguramente que en su desesperación había consultado de todo, y más si viene de un lugar pagano, de un lugar idólatra. Había ido a muchísimos lugares ofreciendo todo lo que podía tener a su alcance para que su hija fuera liberada. Pero no pasaba nada, porque el único que tiene el poder para libertar, para sanar, para sacarnos de la situación que estemos, es Jesús de Nazaret. Esta mujer escuchó, pero ella fue más allá. No solo oyó la palabra de Dios, la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ella no solamente la escuchó, ella la selló en su corazón y quiso ponerla en práctica desde que tuviera la primera oportunidad. Y fue lo que hizo, sin tener en cuenta lo que ella tenía que pasar, porque obstáculos iba a tener, eso fijo. En primer lugar, ella dentro de sí podía pensar, soy rechazada porque no soy judía. Yo no tendría derecho a estar ahí porque yo no soy de esa nación. Pero igual, el único que puede cambiar la situación de mi hija, puede cambiar la situación en la que yo estoy viviendo, es el Señor Jesús, porque yo escucho todo lo que Él está haciendo. Esta señora ya tenía en su corazón grabado que el único que podía transformar su vida era Jesús. ¿Y qué hizo ella? Ella no se quedó estática. Ella fue a pelear esa bendición, aunque tuviera el obstáculo que tuviera. Y vamos a ver una cosa muy importante aquí, que al principio, si nosotros nos ponemos a leer la palabra y no le pedimos al Señor un discernimiento y le decimos, Señor, ¿por qué contestas de esta manera a esta señora? Porque oye lo que le dice el Señor. Ella viene humillada y dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndola, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo, mira, en este momento Yo no puedo hacer nada por ti, no te puedo atender. Eso fue prácticamente lo que estaba diciendo en este momento. Pero vamos a ver por qué el Señor le contesta esto. El Señor estaba provocando una reacción, pero no una reacción natural de la que nosotros podemos ver con estos ojos que estamos viendo, sino despertar el espíritu de esta mujer, despertar lo que ya ella había escuchado, porque ella había escuchado de Jesús. Y el Señor quería despertar eso en ella hasta ver hasta qué punto ella lo podía hacer y podía ser capaz de que lograra el milagro. Entonces viene, le dice, entonces ella vino y se postró ante él después de ser rechazada con esa palabra. Una palabra que la pudo haber herido, pero no, ella sigue. Y dice, se postró ante él, aleluya, diciendo, Señor, socórreme. Aleluya. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, fíjense la humildad que esta mujer tenía en ese momento. Ahí ya ustedes pueden ver que lo que hay en ella es espiritual, no es natural, porque la reacción natural del ser humano es otra. La reacción natural del ser humano cuando nos ofenden no es esa, a no ser que el Señor haya puesto algo en nosotros espiritual para nosotros ver más allá. Entonces ella dice, sí, Señor, se humilla, acepta, como diciendo, sí, está bien, yo no tengo ningún derecho porque yo ni siquiera soy del pueblo de Israel, yo no soy judía. Pero ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. O sea, yo estoy dispuesta a esperar a que después que se haga todo lo que se tenga que hacer, que tú me atiendas, Señor. Yo estoy dispuesta. Mi corazón está preparado para que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Esta mujer estaba, en una de sus características principales, es la humildad de esta mujer. Esa mujer se traga el orgullo. No piensa en que la estaban ofendiendo y que no la querían recibir. Ella no pensó nada de eso. Y le dice que sí. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, el Señor le está hablando de esa manera a esta mujer, porque Él estaba impulsando que su fe fuera en aumento, que lo que ya ella tenía en su corazón, sellado ahí, creciera y ella pudiera ver más allá de lo que ella estaba viendo. Y ella lo atesoró en su corazón. Ella lo atesoró de una manera impresionante, porque fue una fe inquebrantable, fue inmovible. Hasta que ella lograra esa bendición, porque ella estaba segura que el único que podía transformar su situación era Jesús. Y entonces, hermanos, mire, en este pasaje nosotros tenemos muchísimo que aprender. Porque el Señor nos está hablando a nosotros. El Señor nos habla y nos dice, tenemos que luchar por lo que nosotros queremos peleándolo en oración. Hermanos, no nos podemos cansar. Si tenemos una situación difícil, podemos estar orando por años, por meses, o no se sabe por qué tiempo, por cierta situación, sea por un hijo, sea por un familiar, sea por una enfermedad, sea por lo que sea. Hay muchas situaciones en la vida en las que estamos atravesando o podemos estar más adelante pasando. Pero algo sí tenemos que tener claro, que Él es fiel y verdadero, y sus promesas son fieles, hermano. Nosotros simplemente tenemos que creerlo, atesorarlo en nuestros corazones. Tenemos que ir más allá. Nuestra fe no se puede quedar ahí, hermano. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Está permitiendo situaciones en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestros alrededores. Hermanos, para que nosotros podamos entender que lo primero es el Señor, lo primero es Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, porque nosotros debemos estar confiados y saber en quién hemos creído, en quién hemos depositado la confianza. El Señor hace un tiempo nos viene hablando, a mí en particular me viene hablando muchísimo sobre esto. Me está hablando, despierta tu espíritu, ve más allá, no mires lo que ves hasta ahí, sino mira espiritualmente, para que tú puedas lograr y alcanzar lo que yo tengo para ti. Y así mismo yo estoy segura que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Y es lo que quiere el Señor de cada uno de los creyentes. Que maduremos en fe. Que podamos buscar el rostro de Dios en oración. Pero no solamente orando, sino clamando y derramando nuestro corazón delante de Dios. Eso fue lo que hizo esta mujer. Ella no solamente dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer había derramado su corazón delante del Señor, desde lo más profundo de su ser. Porque, óigame bien, cuando el Señor se agrada con lo que ella le dice, aún él provocando esa situación que el Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está provocando una reacción, porque toda acción tiene una reacción, pero en el Señor es perfecta la reacción. Nosotros podemos intentar ver, bueno, a ver qué pasa con esto, a ver, no, pero el Señor no. Jesús es perfecto, y en su perfección, cada palabra que salió de la boca de Jesús era con un propósito y tenía un objetivo. Y esta mujer lo entendió perfectamente, porque queda aquí registrada, tanto en Mateo como en Marcos, que la fe de esta mujer es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo que nosotros podemos poner en práctica. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Porque el Señor tales adoradores busca que le adoren. Señores, nosotros tenemos lo más grande, tenemos aquí la palabra. Fíjense que ningún libro tiene la capacidad de leer al ser humano. Nosotros podemos leer muchísimos libros, pero lo leemos nosotros el libro. Pero la palabra de Dios es el único libro que tiene la capacidad de leernos a nosotros. Porque es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y tiene aquí cada situación en la que nosotros nos podamos enfrentar o que nos tenemos que pasar o lo que sea que tengamos que vivir. Aquí está todo reflejado. Para el Señor no es nada extraño que nosotros podamos estar atravesando una situación. Pero el Señor nos dice, confiad. Señor, que no puedo con esto es demasiado. Mira cómo estoy, esta situación me supera. Sí, lo sé, pero confiad. El Señor nos dice, confiad. Confiad que yo he vencido al mundo. Nosotros no estamos exentos de nada, mis hermanos. Estamos aquí y en esta tierra. El Señor nos lo dijo, tendréis aflicción. Pero ¿qué dice después? Lo mejor, lo más maravilloso. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones. Y el Señor nos está hablando a que vayamos una milla más, a que busquemos el rostro de Dios, a que apartemos tiempo para conocerle a Él, porque necesitamos crecer espiritualmente, mis hermanos. Estamos viviendo unos tiempos cada día más complicados. Podemos escucharlo por todos lados. Tremendo. Escuchamos cosas que a veces ya ni queremos ni oírla. Pero es importante que las escuchemos. Pero tampoco nos pueden sorprender. Porque aquí nos viene reflejado que iban a ser difíciles los tiempos. La palabra de Dios nos lo dice todo aquí. Nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos depositado nuestra confianza. Y tenemos que ser de esos que perseveren, porque los que perseveren son los que van a alcanzar. Nosotros tenemos que perseverar, hermanos, si queremos llegar a alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sea cual sea la situación, sea cual sea lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, por difícil que sea, de enfermedad, de sufrimiento por cualquier situación, el Señor es más grande que todo eso. Y nuestra fe no se puede mover de ahí. Por eso tenemos que orar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame a yo crecer espiritualmente. Porque esto naturalmente no se puede, mis hermanos. Para poder lograr esto que esta mujer hizo aquí, esto que está reflejado aquí, hay que estar afianzado en el Señor. Hay que mirar allá, no mirar lo poquito que nosotros podamos ver con nuestros ojos, estos ojos que vemos. Tenemos que mirar más allá, con los ojos espirituales, que el Señor abra nuestro entendimiento y que podamos cada día buscarle a Él, servirle a Él y entregar nuestras vidas a Él. Poner los ojos en Jesús, mis hermanos. Nosotros tenemos dificultades, tenemos defectos, no somos perfectos, fallamos. Pero recuerden, confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y en esa promesa nosotros tenemos que agarrarnos. Por esa razón, mis hermanos, yo creo que el Señor en esta tarde, esta semana, puso en mí el compartir algo sobre esto. Fíjense que en las cosas del Señor no hay casualidades. Cuando el pastor me dijo, para compartir. Me sorprendió. Pero inmediatamente llegó a mi mente y dije, el Señor al quien manda lo va a respaldar. Entonces dije, no hay ningún problema. Pues preparamos lo que el Señor tenga para la congregación, para mi vida, para hablar primeramente a mí y luego para edificación de cada uno de ustedes, mis hermanos. Seamos como esta mujer. Pongamos en práctica, mis hermanos, y veremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.
Gracias, Keila.